medio mundo, como en Japón, donde Fuentes es sinónimo del mejor atún rojo.
Estoy tremendo, soy un portento, Nefertiti en camisón, la melena de Sansón, canela en rama, un figurín con el extra de verano, soy el ritmo de un cubano.
Extra de verano de la 11, el subidón del verano. 15 de agosto, un gran premio de 15 millones de euros y 10 premios de un millón. Extra de verano de la 11.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Carlos Herrera, Paco González, Pepe Domingo Castaño, Manolo Lama, Juanma Castaño, Ángel Expósito, Pilar Cisneros, Fernando de Aro.
Son los profesionales mejor valorados de la radio y ahora puedes estar más cerca de ellos.
Querido Rafael, muy buenos días.
Buenos días, amigo mío.
Es sencillo, solo tienes que entrar en cope.es y registrarte. Así formarás parte de manera exclusiva de una comunidad y accederás a un universo lleno de experiencias.
Entra ya en cope.es. Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Las 9 y casi 2 minutos, 8 y casi 2 en Canarias. Ya te hemos contado la última hora que nos llega desde el Tribunal Supremo, que ha confirmado la condena a 6 años de cárcel para José Antonio Griñán, expresidente de la Junta de Andalucía, expresidente socialista, por el caso de los ERE. El tribunal ratifica la sentencia de la Audiencia Provincial de Sevilla por mayoría, por 3 votos a favor y 2 en contra. Griñán tiene posibilidad de recurrir todavía ante el Constitucional. El fallo adelantado de la sentencia, que hemos contado aquí en Herrera en COPE hace unos minutos, confirma también los 9 años de inhabilitación para Manuel Chávez. Hablamos de la mayor trama de corrupción de nuestra historia reciente, de la historia de España, con el reparto ilegal de casi 700 millones de euros. Pues con esto de fondo, en media hora se reúne el Consejo de Ministros, que va a aprobar el nombramiento de Lili Bestringe como nueva secretaria de Estado de la Agenda 2030. De los incendios llegan noticias esperanzadoras desde Guadalajara. Según nos ha confirmado el alcalde de Espinosa de Henares, los vecinos desalojados podrían volver a sus casas en las próximas horas gracias a los trabajos que se han realizado durante esta noche. En Almonte, en Huelva, más de 200 viviendas han sido desalojadas esta madrugada por el fuego que se ha declarado en el paraje de La Teja. Estaremos pendientes de cualquier novedad que nos llegue desde allí. Y te doy un último apunte. Acabamos de conocer que durante toda la noche han sido interceptadas 4 pateras en Baleares con 67 personas a bordo. Todos ellos revisten, aparentemente, un buen estado de salud. Enseguida debatimos sobre este y otros temas, pero antes vamos a ver cómo han abierto los mercados. Bolsa, Fernando Mañueco, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, Antonio. El índice IBEX 35 arranca la sesión al ralentí y es que manda la cautela. Los inversores necesitan más datos. Hoy los mercados esperan con mucha expectación el índice de confianza del consumidor y también las ventas al por menor en Estados Unidos. Son referencias que la Reserva Federal tendrá muy en cuenta a la hora de decidir en qué cuantía sube mañana el precio del dinero. Se espera mayoritariamente un aumento de 3/4 de punto. De momento la bolsa baja apenas un 0,15% hasta 8.070 puntos. Hoy los mercados de materias primas vigilan con el rabillo del ojo la reunión de los ministros de energía de la Unión Europea. Sobre la mesa los planes de ahorro de gas en previsión de un invierno que puede ser muy complicado. Lo último que se sabe es que Rusia va a reducir el flujo de gas hacia Alemania por el gasoducto Nord Stream 1. El barril de petróleo sube hasta 102 dólares, mientras el euro cotiza estable en 1,02. El Fondo Monetario Internacional se apresta a reducir de nuevo sus previsiones. En sus últimas proyecciones estimaba un crecimiento del 4,8% en España en este año y del 3,3% el próximo ejercicio.
Un minuto para la información local.
Herrera en COPE.
La mañana.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
Muy buenos días, en Madrid tenemos 25 grados a estas horas en el centro. Hoy bajan un poco las temperaturas, aunque seguirán altas, con 36 grados de máxima en el centro. Las mínimas se mantienen sin cambios. En cuanto al tráfico en las carreteras, hay complicaciones en las entradas por la 2, en Alcalá de Henares, en Alcalá de Henares, en la 42 en Parla, en la 5 en Navalcarnero, a 6 en Puerta de Hierro, en la M50 en Vallecas, Vicálvaro y Coslada, circulando hacia la 2, a la altura de Villaverde, sentido a 4, en Valdemarín y los túneles del Pardo, circulando hacia la 1, en la M50 en Fuenlabrada, sentido a 42, y en Paracuellos del Jarama, circulando hacia la 1. En las calles de la capital hay una incidencia en la M30 que provoca un estrechamiento de calzada a la altura de O'Donnell, que afecta a los conductores que van desde Vallecas hasta O'Donnell. Además, problemas en las entradas por Santa María de la Cabeza, la prolongación de O'Donnell y Cristo Rey. Seguimos contándote todo lo que te interesa en Herrera en COPE.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Herrera en COPE, que sigue caminando por este martes 26 de julio, que es el Día de los Abuelos. Ahora os pregunto por los recuerdos de vuestros abuelos. Es el Día de San Joaquín, es el Día de Santa Ana y es el día también en el que el Supremo ha confirmado la condena a 6 años de cárcel para el expresidente de la Junta de Andalucía, expresidente socialista José Antonio Griñán, por el caso de los ERE fraudulentos. Ratifica así el Supremo la sentencia de la Audiencia de Sevilla, lo hace por mayoría, por 3 votos a favor y 2 en contra. Un caso que ha investigado en profundidad a lo largo de estos años el periodista Antonio Salvador, que es autor del libro El saqueo de los ERE, y al que saludamos ya en directo en Herrera en COPE. ¿Cómo estás, Antonio? ¿Qué tal? Buenos días.
Muy buenos días, Antonio. Si me permite, coautor junto con mi compañero
Sebastián Torres. Sí, te iba a hacer el apunte ahora mismo. Yo no sé si te ha sorprendido a ti el fallo de... Hay que conocer, lógicamente, cómo sustancia este fallo. No sabemos los detalles. Lo único que conocemos es que hay 2 votos en contra. Habrá que leer en profundidad cómo argumentan esos votos particulares. Pero ¿te ha sorprendido a ti el fallo del Supremo?
Bueno, quizás sí me ha sorprendido que se hayan emitido los 2 votos particulares, ¿no? Yo creo que por la trascendencia que tiene el caso, pues creo que el ciudadano habría comprendido mucho mejor si hubiera habido un fallo por unanimidad. Respecto, si me ha sorprendido, desde anoche ya hablaba con algunas defensas y ellos ya estaban convencidos de que el fallo iba a ser absolutamente demoledor, como finalmente lo ha sido, porque según se ha adelantado, pues el alto tribunal tan solo absuelve de prevaricación a 3 exsecretarios generales técnicos de la Consejería de Empleo y rebaja por reparación del daño la condena a uno de los exaltos cargos, concretamente Juan Márquez, que había ocupado la Dirección General de Trabajo, que digamos que era el departamento que se encargaba de gestionar lo que coloquialmente hemos bautizado como el fondo de reptiles, y que le baja la condena por malversación de 7 a 3 años. Pero como tú dices, Antonio, habrá que leer con mucho detalle esa sentencia, que será muy voluminosa y que no se conocerá hasta septiembre, para ver cómo el alto tribunal, frente a toda la carga dialéctica que habían planteado las defensas en la vista de revisión, pues ha, digamos, confirmado en gran medida el fallo de la audiencia, que en definitiva, pues supone un aval no solamente al tribunal de la sección de la Audiencia de Sevilla, que juzgó esta pieza política del caso ERE, sino también a toda la tesis incriminatoria que desde el inicio de la instrucción había mantenido tanto la jueza Laya como la UCO de la Guardia Civil, la Fiscalía Anticorrupción y la Acusación Popular que ejerce el Partido Popular.
Estamos hablando, Antonio, de la parte política de este caso, que ha tenido muchas ramificaciones y que eleva a ese reparto ilegal de casi 700 millones de euros, pero como tú cuentas bien en ese libro, esa cifra es superior porque hay mucho dinero que no consiguió fiscalizarse y que no lo consiguió probar, por tanto, tampoco la sentencia de la Audiencia Provincial de Sevilla.
Se han manejado distintas cifras. La cifra más ambiciosa, más elevada, la estableció la Cámara de Cuentas en su informe de fiscalización de las ayudas, que llegaba a hablar de que cuando se termine de refinanciar todas las pólizas de prejubilaciones, pues a la Junta de Andalucía le habría costado en torno a 1.300 millones de euros aproximadamente. Hay que tener en cuenta que no todo el dinero se lo llevaron, digamos, los intrusos, es decir, personas que se beneficiaron de una renta por una que se le había concedido una empresa con la que nunca habían tenido ningún tipo de relación mercantil. El 80% del dinero se destinó pues a procurar una renta a prejubilados legales, digámoslo así, entre comillas. En el fallo de la Audiencia de Sevilla, digamos, el tiempo que se acota es entre el año de
2000 y 2009.
2000-2009, correcto, y se establece en unos 680 millones de euros el dinero que se habría malversado, efectivamente.
O sea, la parte total de lo que se habría destinado a los ERE pasa por esos 1.300 millones de euros. Lo que ha conseguido confirmarse que se utilizó de forma irregular son esos casi 700 millones de euros. Claro, hablábamos de la condena a José Antonio Griñán, que está con un paso y medio dentro de la prisión. Hablamos también de esa condena al propio expresidente Manuel Chávez, que evita la cárcel porque solo contempla un delito de inhabilitación. Pero claro, estamos hablando también de exconsejeros socialistas como Carmen Martínez Aguayo, como el propio Francisco Vallejo, José Antonio Viera, como Antonio Fernández, que van a entrar en prisión.
Efectivamente, por la cuantía, por los años que incluye la confirmación de la sentencia, entiendo que si no todos, una gran mayoría recurrirá ahora en amparo ante el Tribunal Constitucional, incluso solicitará la suspensión de la condena hasta que digamos que el Tribunal de Garantías pues entre en el fondo. Pero desde luego está, digamos, la contundencia de la sentencia adelantada hoy por el Tribunal Supremo los aboca al ingreso en prisión. Y si me permites, por destacar una clave interesante para que los oyentes la manejen, Antonio, el Tribunal Supremo ha ido mucho más allá de lo que fue en el año 2015. Recordarán los oyentes de COPE que durante la fase, digamos, inicial de la instrucción del caso, pues se llegó a instruir una pieza separada por la presencia de diversos aforados, una vez señalados por la jueza Laya, entre ellos José Antonio Griñán y Manuel Chávez. En aquella ocasión, el magistrado que instruyó esa rama, por la presencia, como digo, de aforados, estableció que no veía un indicio de una actitud malversadora en la persona de José Antonio Griñán. Ese reproche penal tan solo se lo hacía, digo, de los aforados en aquel momento, a José Antonio Viera, que había sido consejero de Empleo y Desarrollo Tecnológico. Lo que venía a decir entonces el magistrado Alberto Jorge Barreiro es que, si bien Griñán sí era conocedor de que se estaba utilizando un procedimiento claramente ilegal, sin embargo, no era conocedor de que con la materialización de dicho procedimiento se estuvieran desviando importantes sumas de dinero para, digamos, procurar el beneficio ilícito de terceros. Esa clave me parece muy interesante a la luz de lo que hemos conocido hoy.
Pues es una valoración de urgencia, a la espera de conocer, ya digo, los detalles de esa sentencia. Te agradezco mucho, Antonio. Sé que tienes otras citas, así que no te entretengo más, que has estado en directo en Herrera en COPE. Antonio Salvador, autor del libro El saqueo de los ERE, junto a Sebastián Torres. Te mando un fuerte abrazo, Antonio.
Estupendo, pues muchas gracias. Un saludo a toda la audiencia y a ti, Antonio.
Bueno, lo ha apuntado Antonio Salvador, lo apuntaba también a primera hora Patricia Rossetti. Es un asunto que va a tener todavía recorrido judicial, porque todo apunta a que van a presentar recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional. Y aquí ahora mismo entra una derivada nueva, que no es otra que las prisas que ha tenido el gobierno por dar ese asalto al Tribunal de Garantías, por ese pacto a toda urgencia con Esquerra Republicana para cambiar la mayoría del Tribunal Constitucional. Y hoy, y lo veremos también cuando se resuelvan los recursos contra el indulto de los condenados por el intento de golpe separatista, hoy entendemos un poco más de ese asalto al Tribunal Constitucional.
Lo que pasa es que el Tribunal Constitucional no es un órgano de tercera instancia. Es decir, no puede enmendar.
Un órgano de garantía. Entonces,
claro.
Tiene que demostrarse que se han vulnerado derechos fundamentales.
Se han vulnerado esos derechos fundamentales a lo largo de este proceso, primero en la Audiencia Provincial y ahora en el Tribunal Supremo.
Claro, el Supremo, es decir, es la última palabra jurídica, de verdad. La cuestión
lo que no sabemos es si retrasará eso, ¿no? Quiero decir, si el recurso de amparo al Tribunal Constitucional pueda retrasar el ingreso de Griñán en la cárcel.
La ejecución de la sentencia sí la puede retrasar, pero es difícil. Eso. Primero tiene que ser aceptado en el Tribunal Constitucional ese recurso, que no es nada fácil, pero bueno, con esa mayoría que dice Antonio es muy probable que se acepte. Pero vamos, si quieres un camino más corto, lo sería el indulto. Es decir, damos por supuesto que van a presentar ese recurso al Tribunal Constitucional, que quizá por razones estéticas sea lo oportuno, pero yo fíjate que me esperaría a verlo.
Yo ahora mismo ignoro los tiempos de ese indulto, pero estamos ahora mismo en julio, la legislatura, si la gota, que todo apunta a que la va a votar, no sé si habría tiempo suficiente para...
Que a lo mejor es mejor para ellos no recurrir y esperar un indulto, pero claro, habría que ver con qué cara Pedro Sánchez
será cuestión de los tiempos,
indulta a Griñán
con la misma cara a Junqueras y compañía.
Y con la misma cara con la que Zapatero en la campaña electoral hablaba del orgullo de Manolo Chávez y del orgullo de Griñán.
En el viaje hacia el populismo que evidentemente ha hecho Sánchez en los últimos años, no sería descartable desde luego que se sumara a ese mensaje, a mí me parece predemocrático, de Podemos, de atacar a la justicia cuando no le da la razón y hablar de una justicia herencia del franquismo que explica las pesquisas o las sentencias adversas para sus intereses. Pero ahora, si Sánchez da ese salto, que no hay que descartarlo, ya sí que estamos en una posición de no retorno con respecto al encaje del propio presidente del gobierno en los valores democráticos y constitucionales.
Hombre, estamos hablando de un proceso que se alarga demasiado en el tiempo. Sí, todo eso, lo que se vaya dilatando es que es una sentencia...
Lamentablemente, en España, la justicia española se alarga demasiado en el tiempo.
Se dictó en el año 2019, es que ha pasado 3 años ya.
Hay que recordar que hace ya 11 años que la jueza Mercedes Alaya empezó a investigar este gran fraude.
Con todo tipo de zancadillas.
Por cierto, sí, que luego fue apartada cuando logró la plaza de la Audiencia de Sevilla, pero yo recuerdo unas declaraciones suyas, mira que coincidía poquísimas, pero unas declaraciones suyas que reconoció que había sufrido presiones políticas y además puso nombres, dijo de Susana Díaz y de Alfonso Guerra. O sea, que ella pasó un vía crucis que yo creo que pocos jueces han tenido tanta presión como ella, porque además estaba todo el día en el foco mediático y hasta le dificultaba trabajar, como llegó a reconocer, ¿no? Entonces yo creo que sí que hay que hacer una mención especial a la juez Mercedes Alaya un día como hoy, precisamente.
Vamos a estar pendientes de la dirección del Partido Socialista, de los nuevos nombres. Mira, sería una buena oportunidad para escuchar a María Jesús Montero, mira, que fue consejera con Manuel Chávez, ahora que estrene su cargo en eso que han contado, que nos han dicho que van a ahora reforzar la comunicación, van a explicar mucho mejor todo lo que no son capaces de explicar. Pues yo creo que nada más elegirla, nada más nombrarla, 2 días después o 3 días después de ese comité federal, tienen la oportunidad más extraordinaria que pudiera encontrarse para explicarnos ¿qué opinan de este fallo del Tribunal Supremo?
Y a Pedro Sánchez, hay que recordar que en este país, después de 2 elecciones generales en 6 meses, se registró una moción de censura por parte de Pedro Sánchez y se quitó a un gobierno legítimo y a un presidente del gobierno que le habían elegido los ciudadanos. Se le quitó por una sentencia muy menor de un caso que tiene muchas ramificaciones escandalosas y bochornosas, pero al que el presidente Rajoy en aquel momento acudía exclusivamente como testigo, por introducir en una sentencia que, insisto, que era menor y no le juzgaba ni a él ni al Partido Popular, por introducir una línea de un juez que luego tuvo que ser reprendido por fantasear por sus propios compañeros en el Tribunal Supremo, en la Audiencia Nacional. Es decir, en un país en el que el actual presidente del gobierno lo es por la supuesta corrupción fabulada, en este caso, sobre un presidente, que diga Sánchez o Montero que no tienen que dar explicaciones hoy, cuando ellos son fruto directo de la corrupción del Partido Socialista en Andalucía, sería ya, pues como diría un clásico, de mear y no echar gota.
Bueno, vamos a seguir a lo largo de la mañana analizando ese fallo del Tribunal Supremo. Vamos a ir recogiendo, si es que las hay, reacciones acerca de este fallo. Pero mira, me vais a permitir que a las 9:18... salude a un alcalde. Estamos pendientes de los incendios que asolan España desde hace ya unas cuantas semanas y muchas veces ponemos el foco, lógicamente, en los que están activos. A lo largo de este martes estamos pendientes de ese fuego que se ha iniciado en la provincia de Guadalajara, que ha arrasado 2.500 hectáreas ya, que obligaba a evacuar a los vecinos del municipio de Espirosa de Henares, cerca de 1.000 personas. Pero ocurre con todos los incendios. Una vez que son controlados, ya no te cuento, una vez que son extinguidos, quitamos el foco de esos incendios. Y hoy nos preguntamos en Herrera en COPE qué queda después de un voraz fuego que se lleva por delante. Mira, lo hemos visto en el caso de Zamora, en la Sierra de la Culebra, lo hemos visto después en el incendio de Losacio, que además de los dos muertos, deja más de 60.000 hectáreas arrasadas. A las 9:19 vamos a centrarnos en la provincia de Ávila, en ese incendio que nos mantuvo en vilo, lo hizo también a todos los vecinos, el incendio que se iniciaba en el término de febrero, sí que afectaba también a la localidad de Hoyo de Pinares. David Beltrán es su alcalde y nos escucha ya en directo en Herrera en Cope. ¿Qué tal, alcalde? Buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, han pasado ya unos días desde que ese fuego quedó controlado. ¿Cuál es la situación ahora que se han encontrado y la que se van a encontrar los vecinos que a lo largo de este verano acudan a su municipio?
Bueno, pues la situación es de normalidad dentro de lo que cabe. Pero lo más importante ahora es aceptar la situación. Lo más importante para Hoyo de Pinares o para cualquier municipio que le haya tocado vivir una desgracia de este tipo es que los vecinos estén unidos y que se ayuden los unos a los otros y psicológicamente ser fuertes. Eso es lo más importante.
Bueno, hablamos de un pueblo que su propio apellido nos da una referencia clara de lo que estamos hablando. Hoyo de Pinares. Estamos hablando del medio rural. Yo no sé cuántos vecinos, en torno a 2.000 tiene Hoyo de Pinares.
Unos 2.200 habitantes sentados.
Con una media de edad muy elevada y cuyos vecinos ven como el que es en parte también no solo su pasado, sino su presente y su futuro, porque en los pueblos se depende mucho de los montes por los aprovechamientos, por la temporada de setas, por la caza, y eso lo han perdido ahora mismo.
Bueno, lo hemos perdido, pero no hemos perdido la ilusión. Hacía un símil, decías tú que el nombre es Hoyo de Pinares, pues esto es un paraje del pino piñonero, un paraje natural del pino piñonero con alto valor ecológico. Y decía que el pino piñonero es fuerte, que aguanta el calor, pero conserva el verde en su copa. Pues nosotros igual, conservamos el verde, la esperanza, en nuestra copa, aunque nos quememos y saldremos adelante. La realidad es que hay que trabajar mucho, hay que afrontar muchos problemas a futuro que van a ocurrir. Por ejemplo, la zona quemada, la más fuerte ha sido en la zona de los embalses. Tenemos dos embalses de captación de agua en el río Becedas, en Becedas 1 y 2. Imagínate las tormentas previsibles que siempre se producen en agosto, el arrastre de cenizas a esos embalses y luego el arrastre de tierra. Eso hará que el pueblo de Pinares, quizá durante meses, pues no tenga ni siquiera agua para ducharse, las necesidades básicas y consumo humano. Pues en eso ya se está trabajando. Y luego habrá que reinventarse y aceptar la situación. Repito, esto no queda aquí, no es el incendio, se apaga y ya está todo bien. Surgirán muchos problemas que nosotros tenemos que afrontar con entereza, con fuerza y con creatividad.
Bueno, se está hablando mucho de las causas ahora mismo de todos estos incendios que han asolado buena parte de España, que se han cebado especialmente con Castilla y León. Se habla de, yo no sé si es un término que ha utilizado usted mismo, de ese ecologismo guay, debido a que se demoniza el sector primario. ¿Cree que hay males ahora mismo, que hay prohibiciones excesivas que están dificultando la limpieza de los montes?
Bueno, yo creo, una realidad es que la mayoría de los incendios son de origen humano, está comprobado. De hecho, aquí en Hoyo de Pinares, la Guardia Civil a mí me ha informado que la hipótesis es una colilla. Y aunque sigue la investigación por parte del SEPRONA y que llevará su tiempo de concretar. También creo realmente que el abandono del campo crea más masa forestal. Tenemos más masa forestal en todos nuestros municipios y en toda España. Que hay un aumento de temperaturas, que hay una disminución de las precipitaciones, hace que la masa arbórea tenga menos humedad, esté más seca. Y por tanto sí es necesario una buena gestión de la masa forestal, que es lo que comúnmente decimos en el mundo rural, apagar los fuegos en invierno. Para esa buena gestión de la masa forestal, pues hay que flexibilizar pues la ley de montes, o facilitar la limpieza, o evaluar los técnicos muy bien qué está ocurriendo. Por eso yo he dicho en alguna entrevista que hay que hacer una estrategia nacional, porque esto es un problema que estamos viendo que está ocurriendo en toda España. Y ahí, entre todos unidos, gobierno, comunidades autónomas, ver cuál es el problema para resolver esta situación, porque hay que buscar soluciones, no culpables. Yo a veces escucho muchas cosas y veo que nada más están a culpables, a culpables, a fallos. No, no. Hay que buscar soluciones porque el problema lo tenemos ahí.
Y hacer autocrítica, que yo echo en falta la autocrítica por parte de los que tienen responsabilidades en la prevención y en la extinción de los incendios.
Bueno, la autocrítica habrá que hacerla, pero sí que hay que analizar la situación y poner soluciones y flexibilizar las cosas para que la limpieza se pueda producir en invierno. Eso es esencial y fundamental.
Pues le agradezco mucho que haya estado en el Rancope. Toca afrontar, nos lo decía, una nueva realidad, en este caso en Hoyo de Pinares y también en todos los municipios que a lo largo de este verano están siendo asolados por las llamas y por los incendios. David Beltrán, alcalde, gracias, buen día.
Muchas gracias y ánimo para todos.
Bueno, pues hacía una interesante reflexión, Antonio, Toni Echarri, Esther Jaén, el alcalde de Hoyo de Pinares. Y hoy nos hemos querido detener, pues, lo que decía al principio, casi siempre una vez que se apagan las llamas ya nos olvidamos. Y ahora los vecinos de Hoyo de Pinares y de tantos otros municipios que han visto cómo han perdido, han visto arrasados sus montes, se tienen que enfrentar a una nueva realidad.
A mí es que este tema me tiene muy enfadado. Porque me parece absolutamente inaceptable que una cosa que con distintas intensidades se repite todos los años, que es tan previsible y que todos los especialistas además te dicen cuáles hubieran sido las medidas a adoptar paliativas, por cierto, bastante más baratas que los estragos que genera, en fin, el fuego en el campo español, pues lo volvamos a ver, y lo volvamos a ver casi como un espectáculo visual de la televisión similar al del volcán de La Palma para llenar minutos con mucha intensidad emocional que luego se nos olvida muy rápido. Me parece totalmente inaceptable y además no perdono ni y olvido, que diría también el clásico, a nadie. Me parece que el espectáculo que están dando los que explican esto como una consecuencia nada más del cambio climático o los que están echando la culpa exclusivamente a la Agenda 2030, no, es deplorable.
Sí.
Son todos igual de impresentables. No salvo ni a ningún presidente autonómico, a ningún presidente de diputación provincial y desde luego no salvo al presidente del gobierno ni a ninguno de sus ministros. Es inaceptable haber visto a la gente de campo llorando, sus vacas quemadas, sus casas ardiendo,
sus tractores, naves, sus máquinas,
en una cosa que se podía haber evitado. Ya está bien de que les aceptemos que esto ha sido como pues es un accidente meteorológico, un terremoto, un volcán. No, esto es que, se debía haber evitado.
Están cayendo en la pésima costumbre de que cada verano llega el lamento, ¿no? Entonces, llevan ya años los bomberos forestales denunciando el abandono en el que van quedando los montes durante el invierno, lo que decíais, ¿no? Llega el invierno, se ha apagado ya los fuegos en verano y hasta el año que viene nadie reacciona. Y entonces, precisamente los bomberos forestales llevan mucho tiempo reclamando trabajar durante todo el año para poder dedicarse a la prevención. O sea, el monte se limpia, hay que abrir cortafuegos. La gente que se ríe con gran desconocimiento de que las ovejas limpian, que se detengan alguna vez en alguna campa y que vean cómo trisca la hierba y que vean cómo limpian los caminos y que no es ninguna tontería. O sea, no solamente hay que recurrir a endurecer el código penal contra los pirómanos, bueno, es que hay pirómanos, pero también hay errores humanos. El alcalde de Hoyo de Pinares nos lo ha recordado, ¿no? Quiero decir que son la mayoría por causa humana, pero que realmente lo que no se puede hacer es que si hay aumento de temperatura, como es evidente que hay, razón de más para tener prevención en el monte durante todo el año, para limpiar la maleza del monte durante todo el año. Ahora bien, los políticos, ¿cómo reaccionan? Pues yo ayer vi que cada uno salía por peteneras, es decir, cada uno por su lado. Sí. Dos ministros del gobierno, Margarita Robles y Marlaska. Margarita Robles echando de menos el esfuerzo inversor en la prevención. Bien. El ministro Marlaska se queda en el mantra de el cambio climático. Y luego aparece el presidente de Castilla y León, Mañueco, diciendo que el ecologismo extremo impide hacer prevenciones. Yo creo que es una mezcla de todo. Quiero decir, si estuvieran intentando resolver las cosas y no pasarse la pelota de la culpabilidad los unos a los otros, yo creo que es un cambio, o sea, es una mezcla de todo. Quiero decir que si hay un aumento de temperatura, efectivamente, razón de más para tener más prevenciones de las que hemos tenido. Y yo sí que creo para que la responsabilidad sí recae especialmente sobre aquellos que piensan que el medio natural debe cuidarse a sí mismo. O sea, abandono, vaciado, en invierno nadie va y nadie se acuerda, salvo cuatro montañeros que pasamos por ahí, y hasta el año que viene ya nadie se acuerda de nada. Y el medio natural no se puede cuidar por sí mismo. Hay que ayudarle a permanecer limpio y seguro para la gente que va y para que el ganado se pueda mover también. En fin, quiero decir que yo creo que aquí hay mucho político y muy poco experto a la hora de resolver el problema.
Esther Jaén, que no te hemos escuchado
sí,
de este
yo,
tema.
Yo tengo claro, decía Tonia, dice, cada verano llega el lamento. Ya, lo que pasa es que en invierno no llega la prevención, no llega la inversión en prevención y no llega el esfuerzo en prevención, que es lo que tendría que ocurrir. También hay una parte de, yo recuerdo que cuando era pequeña iba antes de Navidades, ibas a coger piñas, ojo, que estaban en el suelo.
Ahora no te dejan.
Ahora no se puede, porque esto es, claro, entonces hay que poner las cosas en su justa medida. Pero yo creo que el factor número uno es la prevención, quiere decir... Y también hay algo que ocurre, en realidad es una competencia que tendrían las comunidades autónomas, pero también los ayuntamientos tienen algo de ello. Entonces se dedican durante o después cuando pasan estas catástrofes a decir, no, esto era tuyo, esto era tu responsabilidad, a pasarse la pelota, y es un poco de todos.
Pero si
también de la
claro
conciencia de aquellos...
Este mismo año de un incendio que empezaba en una comunidad autónoma y pasaba a otra, diferente signo político, empezaba en la provincia de Cáceres en las Urdes y pasaba a la provincia de Salamanca en Castilla y León.
Claro, pero es que además, la ley es muy... de todos, pero además esto es un poco la historia de lo que llamamos la España vaciada o la España que se vació y se continúa vaciando, porque empezabas el tema, introducías el tema diciendo, después del incendio que queda, pues queda cenizas y diáspora. Porque aquella persona que estaba allí en Zamora, en todo lo que se ha quemado, que era su vida, que eran sus pastos o que era su hotel rural, ya no tiene nada. O sea, no tiene nada por lo que quedarse allí, porque se le ha quemado todo. Entonces, seguramente le es más cómodo irse a vivir a la capital de provincia, y ahí se queda el monte quemado y las cenizas, y así sucesivamente, quiero decir, se tienen que ir a buscar la vida a otro lugar porque su medio de vida, su medio natural ha desaparecido. Entonces, si no se invierte, a mí todos estos discursos de la España vaciada, oiga,
la España vacilada,
este es un motivo por el cual la España esquilmada se vacía.
No, y que luego no se puede hablar de la España vaciada como si fuese una entelequia.
Mira que me gusta un poco ese término.
Es que es una cursilada.
Sí, sí, tampoco, pero es lo que se
cuando luego lo que haces es ignorar, cuando no denigrar a la gente de campo. Aquí hace unos meses vinieron los agricultores, vinieron los ganaderos, vinieron los cazadores y fueron tratados como chusma ultraderechista a la que no se podía recibir el Ministerio de Agricultura siquiera, que tiene un buen ministro además.
Los señoritos que venían con sus caballerías.
Claro, efectivamente. Entonces, no, lo que hay que pedir ahora es cuentas. No repitamos lo mismo. Ustedes tienen que rendir cuentas de por qué este año ha vuelto a arder España, teniendo ustedes dinero para celebrar desde cosas tan tontas como talleres para, en fin, pintarse el toto o cualquiera de las chorradas que vimos a diario. Y no hay dinero para cuadrillas forestales. No hay dinero de verdad para cuidar el campo. No hay dinero para que la gente no sufra en la España rural, hombre, ya está bien.
Si Irene Montero tiene tanto dinero en su departamento, pues fíjate tú.
No, y cualquiera.
Dinero hay. Digo, por poner un ejemplo último, dinero hay. Y lo que mata es la mala gestión de los bosques.
Sí, pero algo más importante que dentro de la Agenda 2030, que llegue ese año y tengamos nuestros montes sanos y salvos. Sí,
pero también le pedimos cuentas al Partido Popular de Castilla y León, a Vox en Castilla y León, y a que haga falta.
Aquí todos se las tienen que hacer mirar.
Todos
el gobierno de España, y no centrarlo solo en el cambio climático, el gobierno de Castilla y León en este año especialmente.
Y el de Extremadura.
Tiene
y el
dos,
de Madrid,
tiene
y
dos incendios. Sí, sí. Con dos incendios corazones y solo señalando ese ecologismo de pastel. Bueno, lo que tenemos ahora es un mensaje de HSN. Tony Martínez.
Este verano, cuerpazos HSN. Que no falta en tu rutina diaria, Evoclear Hidro. Tu proteína whey protein de siempre, pero con textura ligera para tomar fresquita como un zumo exprimido. La puedes disfrutar con sabor a limón, mango, piña, pera. Oye, es que te va a encantar, ¿eh? Pide Evoclear Hidro en hsnstore.com. La puedes recibir en 24 horas. Y así puedes exprimir cada sorbo. HSN, nutrición de calidad para una vida sana.
Escuchas Herrera en COPE, el programa líder de la radio española en todas las horas de 6 a 12 del mediodía.
Este verano en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un aspirador Casals para que disfrutes de la playa sin preocuparte por la arena.
Carglass cambia. limpia, Carglass repara.
Promoción válida hasta el 6 de agosto. Consulta condiciones en carglass.es.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela. Cártel de coches. ¿Compraste un coche entre 2006 y 2013? Puedes recuperar entre el 10 y el 15% de lo que pagaste por él. Estás a tiempo de reclamar. Hazlo ya. Llámanos al 900-264-100 o consulta en arriagaasociados.com. Recupera tu dinero. Arriaga Asociados. Hagámoslo fácil.
Chin Chin de Oflelu, tu segundo y tercer par de gafas por un euro más. Para Nora, que olvida sus gafas a todas horas. Al ver que las pierde, las encuentra
y las vuelve a perder.
Y Marisol, que le encanta el sol. Solo en Oflelu hasta el 31 de julio. Ver condiciones en óptica.
Abuelo, me duele la cabeza. ¿Tienes alguna solución?
Por supuesto. Para el dolor leve y moderado, toma calmante vitaminado.
El calmante vitaminado ha vuelto y ahora es de Convix. Feliz sin dolor. Calmante vitaminado con ácido acetilsalicílico, cafeína y vitamina B1. Alivia el dolor ocasional leve o moderado y la fiebre. Para mayores de 16 años, lea las instrucciones de este medicamento y consulte a su farmacéutico.
Cada día sintonizan la radio más de 20 millones de oyentes para escuchar a los mejores profesionales de la radio.
¿Qué tal, Ana? Buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días.
Un placer.
Gracias, señora.
Muchas gracias por el programa que hacéis todos los días.
¿Cuál es tu sueño?
Es que llevo muchísimos años desde muchos lugares escuchándoos y me emociona mucho.
¡Qué grande, tío!
¿Has pensado trabajar con ellos? Ven al Máster Universitario en Radio COPE y sintoniza tu futuro con COPE. Organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU. Con un año de prácticas remuneradas. Infórmate en fundacioncope.com o por teléfono o WhatsApp en el 670-98-0805.
Vuelve el aniversario de Leroy Merlin. Celébralo con los mejores precios hasta el 27 de julio y disfruta tu casa todavía más. Como el precio de la piscina tubular Best Way de 4 metros de ancho con escalera y depuradora incluidas ahora por solo 349 euros. Te ahorras 150 euros. Y además, si la pides online, el envío te sale gratis. Compra leroymerlin.es en la app en el 910-49-99-99 o ven a tu tienda Leroy Merlin.
Mamá, hazme caso. Solo he pagado 93 euros. Y lo he hecho todo por el móvil. Además, si tienes algún problema, puedes hablar por WhatsApp con tu gestor.
Este verano hazle caso a tu hija por una vez y contrata el seguro de hogar con Verti. Porque con Verti ahorras tiempo y dinero en tu seguro. Entra en Verti.es y pásate a la aseguradora digital número uno en España.
Tinto de verano, Don Simón. Tinto de verano hay que beber. Tinto de verano pa' el calor. Fiesta Don Simón. Y va a refrescarse que. Tinto de verano, qué sabor. Fiesta Don Simón.
¿Crystal Crack?
¿Crystal Box?
¿Crystal Crack?
Crystal Box. Si la luna de tu coche hace crack, ven a Crystal Box. Nos ocupamos de todo con tu seguro para que la reparación de tu luna no te cueste nada. Y ahora, por cambiar o reparar el parabrisas de tu coche, llévate gratis un destornillador de batería con accesorios. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
¿Vacaciones en verano? En COPE, no. En la tarde ya estamos trabajando para contarte las mejores historias la próxima temporada.
Para crear un hijo, vamos, hace falta pues casi 700 euros, 672 euros al mes según un cálculo que
he hecho. En mi entorno es verdad que soy la primera que me queda embarazada.
Tengo en la gasolinera en la que me encuentro, una gasolinera muy concurrida, estos son los precios que figuran.
Igual que en verano, a partir del 1 de septiembre seguiremos el minuto a minuto de la información. Te lo vas a perder.
De lunes a viernes de 4 a 7, La Tarde, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Herrera en COPE.
Estar informado.
El otro día, Antonio Naranjo, te preguntaban en las redes de quién era esta sintonía y me terminé enganchando y la terminé escuchando hasta el final.
Es que bonita es, ¿verdad?
Sí, sí.
Aclaró el gran Eduardo Ruiz Milla que esta sintonía tan bonita de los oyentes es la que estrenó el Mundial de Atletismo de Sevilla allá por 1999, creo recordar.
Bueno, sin la sintonía que nos lleva a escuchar lo que nos han ido contando los oyentes, que no es poco, son madrugadores también. Tú que lo recibes en el WhatsApp del programa ves cómo no descansan tampoco. Son como naranjo los oyentes, que no duermen nunca.
Bueno, anda, que tú estás para tirar cohetes.
Sí, sí. Bueno, han hablado de lo que venimos hablando también aquí en Herrera en COPE, de los cortes, posibles cortes del suministro de gas.
Mira, si me dejas también, porque están entrando en directo, sobre esto que has contado y que hemos analizado de los ERE, tres mensajes muy rápidos. Merche de Sevilla dice: espero hoy una comparecencia de Sánchez y Montero para pedir disculpas y detallar un plan de pagos. Juanjo, desde Jaén, que no se nos olvide que los sindicatos también participaron en esto. Y Maite de Córdoba, para terminar, no robaron para sus bolsillos, es cierto, pero nos dejaron pelados los nuestros.
Es una buena reflexión. Al final no tuvieron el control suficiente y esquilmaron las arcas públicas y dejaron ahí un agujero que no se ha podido restablecer, porque, como hemos contado, ese dinero ya no lo van a devolver. No va a haber más. Bueno, sobre el tema del gas, sobre el tema de los cortes de suministro, sobre Rusia, sobre la reunión de los ministros de energía de la Unión.
La verdad es que está todo muy mezclado. Por primera vez vuelven a hablar de la guerra, que era un tema que parecía que hubiese, no sé, desaparecido un poco de la agenda, pero lo recupera la crisis energética. Escuchamos un poco de todo, empezando por Marcos de La Coruña, que hace una reflexión sobre los dos líderes enfrentados. Igor es un camionero ruso que nos ha llamado mientras estaba en ruta por Tarragona, y Mariano desde Santander.
Vemos un desgraciado como Putin, que no tiene nombre lo que ha hecho. Pero hay otro desgraciado como Zelensky, que no hace nada por buscar la paz, y que mientras su mujer se pasea por Estados Unidos a salvo y él en un búnker manda a los niños de 16 años a la guerra y su población muere masacrada.
Y ahora que el ruso dice, bueno, si vosotros no os ponéis de acuerdo de quitar, de prescindir de mi gas, bueno, os lo voy a cortar yo. Y ahora se pone toda Europa nerviosa.
Miren, con respecto a la energía eléctrica, a nivel de Europa, a ver si en España ya se acaba la fiesta y nos damos cuenta que no se puede vivir de cara a la galería con cuatro paneles solares. No estamos tanto en el siglo XXI y estamos pasando los ciudadanos precariedad y necesidad. El invierno está a la vuelta de la esquina y, como no estemos preparados, lo vamos a pasar mal.
Esther, Tony, eso de equiparar, de poner en el mismo plano a Zelensky y a Putin, igual es un tanto peligroso, ¿no?
Hombre, yo creo que aquí no cabe la equidistancia, quiero decir, en fin. No, yo no veo en absoluto las cosas como este oyente, ¿no?
Han sido los dos que han entrado, eran rusos, ¿no? Eran rusos.
Uno.
Camionero, Igor.
El que hablaba de que los dos tenían culpa y que la mujer de Zelensky se paseaba por Estados Unidos y él era un búnker.
Y mandaba a los niños de 16 años.
Bueno, pues no, claro, quiero decir, yo coincido con Esther, o sea, la equidistancia aquí no se puede, porque es que ya nos costó muchísimo llamar a las cosas por su nombre desde el comienzo. Quiero decir, cuando nos hablaban del no a la guerra en general, y aquí acabamos precisando que no se trataba de una guerra civil a la antigua usanza, sino que era una invasión de Rusia sobre un Estado soberano, sobre un país soberano. Entonces, vamos, yo creo que ponerse en el medio es ponerse de parte de Putin. Me da la impresión que es un enfoque, pues, trampa, ¿no? Es decir, como cuando se habla de la paz venga de donde venga, vamos, condeno la violencia venga de donde venga, la paz, sí, en general. Es decir, hay situaciones tan desiguales que clama el cielo ver que todavía se puede mantener actitudes, hombre, de equidistancia. ¿No?
Y no equidistancia, pero está por ver. De momento, Draghi ha salido del gobierno de Italia, que era uno de los más firmes, sí, contra Putin en este caso, y habrá que ver ahora mismo, con el gas de por medio, la evolución de la Unión Europea, si no hay acercamiento, no a corto plazo, evidentemente, acercamiento a Putin o no, esa será otra.
Claro, sí, no, claro. Todo lo que ocurre lo estamos viendo, eso seguro, y entre bambalinas pasan cosas que se nos escapan, también parece evidente. Antonio, ¿te parece que nos vayamos para relajar un poco el ambiente? Bueno, o no, pero por lo menos a un variadito de opiniones de los oyentes.
Un variado,
¿eh? Como los frutos secos, sí, que sí, coge un poquito de aceituna. Pues, bueno, pues mira, vamos a escuchar a Eli del País Vasco, que nos habla de lo que has estado contando de los coordinadores lingüísticos en Cataluña. Manolo de Palma de Mallorca, que se desahoga un poco con nosotros, con las huelgas que empieza a haber también en el sector aéreo. Antonio de Málaga, que nos habla del gobierno andaluz. Y Alfonso desde Madrid, con el tema de Plus Ultra.
Bueno, hablan de los coordinadores lingüísticos en Cataluña. He de decirles que en el País Vasco tenemos a un pequeño duende llamado Arguicho, en el cual en muchos centros escolares deja caramelos y pegatinas a aquellos niños que hablan en euskera, porque que les ve. A los niños se les dice que Arguicho ve si utilizan el euskera en el recreo.
Estoy indignado, porque acabo de ver las noticias hace un momento. Que si Ryanair, que si las huelgas, que si tal. ¿Por qué el Ministerio de Fomento no les prohíbe operar en España?
Me he dedicado a seguir todo el telediario de la 1, de las 9 de la noche. Me han dado las 10 y no han dado la noticia de quiere de los nuevos consejeros andalucía. Me ha sorprendido.
Pero vamos a ver con lo de Prosulta, esto es muy fácil. Mirar las cuentas. Ya veréis cómo algo oscuro se usa para financiar ciertas cosas a través de esa empresa. Por eso se ha rescatado.
Plus Ultra es la compañía aérea de la que apenas nadie sabíamos absolutamente nada y que fue rescatada por el gobierno de Pedro Sánchez por un valor, Antonio, creo, de 53, 54, 55 millones de euros, ¿no?
53 millones de euros. Sí, la clave es que utilizaron un fondo que se creó exclusivamente para empresas que pasaban por problemas derivados de la COVID. Y claro, lo que se ha comprobado ahora, lo que publica El Debate, es que esta empresa nació ya con pérdidas desde su primer día, desde 2015. Lo cual, claro, avala las sospechas de por qué a ti sí y a otras no. ¿Por qué a ti te damos dinero y a otras que tienen tantos problemas no? Y esto es lo que seguramente también tenga que aclarar el gobierno.
Yo decía esta mañana que no sé si conocéis a alguien que llegó a volar con Plus Ultra.
Sí, yo no.
Yo tampoco.
No.
A mí ya me cuesta volar con cualquier subirte ahí.
Hemos hablado de los incendios, también han hablado de este asunto los oyentes, Antonio.
Esto sí que es, tú que además conoces bien la España rural, Antonio, seguro que te emociona y te impacta especialmente. Pero es verdad que tenemos el diván de la gente que está enfadadísima con todo lo que está ardiendo a su alrededor. Escuchamos, para empezar, a Miguel, que es de Segovia, Monse de Cantabria, Ángeles de Zamora y Pepe desde Andalucía.
Bueno, pero es que ningún medio en España va a clamar contra los pirómanos. Es que los incendios salen de debajo de las piedras, ¿ok? Que aquí hay un montón de pirómanos. ¿A qué se dedica la Guardia Civil? ¿A qué se dedican la gente que tiene de medio ambiente? Esto es cuestión de pirómanos, que aquí no hay más que pirómanos.
Las zonas que han sido devastadas por los incendios, muchas promesas, pero ahí están esperando las ayudas que prometió en su momento. Eso sí, a los vascos nacionalistas y a los catalanes independentistas prácticamente no hace falta ni que pidan nada. Un simple levantar el dedo y ya tienen concedido lo que quieran.
Margarita Robles, no mientas más. El gobierno no ha hecho nada contra los incendios. Solo ha salido tu jefe, al que tú, que eras independiente, estás más unida ahora que nunca, para que no te quiten el puesto, a decir que la culpa la tiene el cambio de clima. Me cachis en la mar, Margarita Doble.
Estaría bien si en vez de tanto ministerio inútil dedicáramos el dinero a una gestión del fuego y de los montes que cada año se hace más necesaria. Y tampoco estaría mal que se pusiera en manos de los que saben, la UME, por ejemplo. Esto sí que se merece un ministerio, creo yo.
Aquí desde el primer momento, por contestar al primer oyente, se pone el dedo siempre en los que están detrás de los incendios, claro, en los que provocan esos fuegos, y lo hemos visto en muchos de los incendios de este verano, cómo empiezan en 2, 3, incluso hasta en 4 puntos. Lo vimos en Extremadura. Estaban los servicios de extinción centrados en el de las Urdes y en el del Parque Nacional de Monfragüe, y al mismo tiempo, por varios puntos, empezaron el fuego en el Valle del Jerte. Así que primero, sí, por supuesto, perseguir, que no siempre es fácil, no siempre es fácil localizar a esos que han iniciado el fuego, que es la gran
dificultad. Pero se han hecho avances. Desde luego, en materia penal se ha avanzado y antes pegar fuego a un monte era, vamos, te salía casi gratis, ahora no. En los sucesivos gobiernos esto se ha ido penalizando mucho y mucho más.
Pero
ahí sí que no hay prevención. Tú no tienes un detector de pirómanos, ¿no? Lo que sí que tienes es una ficha una vez les has pillado y les has juzgado y les has condenado.
Y el Código Penal también ha quedado reforzado para perseguir y para condenar a estos pirómanos.
Sí. Se sigue reclamando endurecer más el Código Penal por parte de algunos sectores políticos del país, ¿eh? Porque ven que al final no les sale tan caro el quemar los montes. Entonces, bueno, yo creo que ahí también hay que ver, ¿no? El Código Penal como está ahora, si realmente habría que darle una vuelta de tuerca o no. Porque si sigue habiendo tanto pirómano, señal de que no le sale tan cara la broma, ¿eh?
También es importante, y esta idea, Antonio, la lanzan los oyentes para un montón de temas distintos, ¿no? Empieza a detectarse un cierto antagonismo entre lo que para el ciudadano es una prioridad de gasto y lo que a veces lo es para el gobernante, ¿no? Y aquí lo ponen con los incendios, pero en fin, seguro que se te ocurre un enorme listado de
es
cosas.
El problema, lo venimos diciendo, es que esa inversión en nuestros montes, en nuestro medio rural durante el invierno, no se ve, no se traduce en una inauguración que tanto les gusta a nuestros políticos, y de ahí que no se produzca esa inversión tan necesaria como lo estamos viendo. Nos han dado ya las 9:48, que son las 8:48 en Canarias.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Yo les deseo a los oyentes, en primer lugar, que tengan vacaciones, que eso significa que tendrán un trabajo del que podrán descansar. Y en segundo lugar, por supuesto, que descansen, que desconecten.
Este verano, Paco González vive las vacaciones contigo.
Y recuerda, a mediados de agosto sigue el mejor deporte los sábados y los domingos en Tiempo de Juego. ¿Te lo vas a perder?
Tiempo de Juego, con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los números uno del deporte en la radio.
El comienzo del verano está bien. Que puedas disfrutarlo estrenando tu nuevo Opel está mucho mejor. Aprovecha la oportunidad de conducir la mejor ingeniería alemana al volante del Opel Corsa y Opel Crossland, ahora con disponibilidad inmediata, para que puedas empezar a disfrutar del verano y de tu nuevo Opel lo antes posible. Consulta condiciones en opel.es.
El griego Filipides corrió más de 40 kilómetros. Con el seguro de moto de Línea Directa desde 73 euros con asistencia en viaje desde kilómetro cero y cobertura de equipamiento técnico, habría salido en scooter desde maratón.
Trae tu seguro de moto a Línea Directa. Nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vengas directo a lineadirecta.com o llames al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Ahora el frigorífico que necesitas
en Electro 3.
El robot de cocina para tus recetas
en Electro 3.
Una lavadora nueva
en Electro 3 del Corte Inglés e Hipercor. Tres días con un 15% adicional en las mejores marcas de electrodomésticos.
Bosch, Candy, Haier,
Hoka, Imetec, Polti.
Con las ventajas de los tecnoprecios.
Hasta este miércoles 27, 15% adicional en Electro 3.
En tienda, app y web del Corte Inglés.
Entonces, ¿cómo os podéis anticipar exactamente?
Pues mira, todos los puntos de acceso a tu vivienda los protegemos con sensores avanzados. El caso es que nos avisan antes de que alguien entre. Y las cámaras de seguridad nos ayudan a saber qué está pasando. Y como son inteligentes, sabemos si es una persona o un gato. En fin, si hay un peligro real o no, para así enviarte ayuda cuanto antes si lo necesitas.
Este verano, protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Join the tribe.
Y ya sabéis que a partir de las 10 de la mañana aquí en Herrera en COPE os va a saludar, os va a acompañar Alberto Herrera. ¿Cómo estás? Buenos días, Alberto.
Hola, Tonis, porque estáis los dos. ¿Qué tal, Tonis?
Oye, hoy... más Esther Jaén.
Sí, más Esther Jaén. Hola,
Tonis y Esther. Hola, hola.
Esta mañana creo que has abierto saludando a Joaquines y Anas, ¿verdad?
Por supuesto. Hoy y acordándome de los abuelos también.
Exacto. San Joaquín y Santa Ana, claro, ¿sí? Es el Día Internacional de los Abuelos. Vamos a
por
hablar
aquello
de
que eran los,
exacto, los padres
de la
María,
de la Virgen, y por tanto María, los abuelos de Jesús.
Entonces vamos a hablar, vamos a hacerle un pequeño homenaje a los abuelos, ¿no? Que se han echado la familia a la espalda. Oye, 2008, la crisis, ¿quiénes fueron los que rescataron? Gran parte, claro, los abuelos. Y ahora sí, en el coronavirus, ¿quién se ha quedado con los niños? Muchas veces, los abuelos. Sí. Vamos a hacerles un gran homenaje. Quiero que me llamen y me cuenten sus recuerdos, aquella frase que tanto repetían, la historia que le han contado 20.000 veces, por qué quieren tanto o querían tanto a sus abuelos, en el 900 50 60 06. O sea, cojo llamadas desde ya, 900 50 60 06. Vamos a emocionarnos mucho en el programa de hoy, creo.
Yo es cierto que tuve la suerte de conocer a los cuatro abuelos. Los perdí a uno de ellos muy chiquitito. El último que se falleció, yo apenas tenía 13, 14 años. Pero claro, ahora los que me fijo es en mis padres, que todavía viven
y que ya son abuelos
y que ejercen de abuelos, vamos, mañana, tarde y noche. Y yo siempre digo que qué haríamos sin los abuelos.
Yo ahí, sí, yo, tienes toda la razón. Yo me fijo en mi hijo, cómo trata a sus abuelas Pilar y Lourdes, cómo las quiere, cómo las respeta. Y de hecho, me gustaría que hiciera lo mismo conmigo.
Es que además es una relación, de tener en cuenta que siendo padre tienes la responsabilidad de ser padre. Siendo abuelo ya no. Entonces puedes poner todo tu amor ahí y que no haya ningún tipo de...
El epicentro de la familia y sí, por tanto el epicentro de la sociedad.
Sí, señor.
Yo no sé qué recuerdan Esther y Tonia de sus abuelos, si es que los conocieron.
Pues sí, yo conocí a los dos paternos, ¿no?, que murieron muy jóvenes, pero con los dos maternos, el abuelo y la abuela, tuve la gran suerte de vivir con ellos toda mi infancia y toda mi adolescencia. O sea, vivíamos juntos con los abuelitos. Y entonces tengo un recuerdo maravilloso de ellos.
También están, hay que decirlo, algunos sobreexplotados. Veo a mucho hijo que cree que le hace un favor por darle trabajo 24 horas al día. Abuelos, rebelaos. Sois los mejores sin tener que currar.
Pues que me lo cuenten. En nuestra audiencia en el 900-50-6006, Antonio.
Ya estar fastidiándome la conciencia, porque yo te aseguro que, bueno, siempre que puedo...
Tú reclamas,
hombre,
¿no? Reclama.
Faltaría más.
El colocator, te van a llamar.
Eso de, es que a los abuelos le da la vida que le lleves a los niños. Cuando y a veces se la quita también.
Y es verdad, Esther, y es verdad. Si no se los deja, se molestan. Oye, hoy no has traído a los niños para que estuvieran conmigo, por Dios, qué cosas.
Bueno, mira la abuela del programa, María Luisa, que está loca con su nieto y no le dejan verlo lo suficiente, lo que ella querría, claro.
Oye, Esther nos ha dicho que recuerda de sus abuelos, si es que los conoció.
Bueno, yo a mi abuela paterna no la llegué a conocer y de mi abuelo paterno llegué a disfrutar muy poquito tiempo. Pero sí recuerdo cómo le peinaba con el peine de muñecas. O sea, al pobre hombre que yo no sé cómo no lo dejé calvo de tirones y aguantaba y aguantaba y aguantaba. Luego los abuelos maternos ya los tuve durante más tiempo, pero tenían menos paciencia, ¿eh? Y eran mucho más independientes. Es decir, a mí, a las niñas, a mí, a mi hermana, me las traes lo justo. Sí.
Mira, decía antes Antonio, a mí lo que me queda de mis abuelos es el amor que me impregnaba por el medio rural, por la defensa de sus pueblos. Son de dos pueblos muy chiquititos, de apenas 50 habitantes de la provincia de Guadalajara, y con eso me quedo.
Y la educación, que no era una cuestión solo de estudios.
Pues sí, es verdad.
La educación, el saber estar.
Bueno, Esther, Tonia, bueno. Antonia, que ha sido un placer teneros aquí hoy, mañana entretenida en Herrera en COPE con esa última hora que hemos conocido aquí, esa confirmación de la sentencia del Supremo para los condenados por el escándalo de los ERE. Y ya sabéis, a partir de las 10 de la mañana, aquí sigue Herrera en COPE con Alberto Herrera.
Venido del gimnasio, ¿eh?
Adiós, adiós.
Hasta luego.
Adiós.
Hasta luego.
Herrera en COPE.
Estar informado. ¿Crystal Crack?
¿Crystal Box?
¿Crystal Crack?
Crystal Box. Si la luna de tu coche hace crack, ven a Crystal Box. Nos ocupamos de todo con tu seguro para que la reparación de tu luna no te cueste nada. Y ahora, por cambiar o reparar el parabrisas de tu coche, llévate gratis un destornillador de batería con accesorios. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
Dos cositas. La primera, estoy cansado de que me subas el precio constantemente. La segunda, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Escuchas Herrera en COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Soy Sergio de Carglass. ¿Se ha roto tu parabrisas de camino a la playa? No te preocupes. Entra en carglass.es, elige tu taller más cercano, el día y hora, y ya tienes tu cita programada. Incluso de vacaciones, pide tu cita en carglass.es.
Carglass cambia, Carglass repara.
Nara Seguros de Salud cuida de toda tu familia desde 13,90 euros al mes. También coberturas exclusivas para niños y para los más mayores. Videoconsultas gratis e ilimitadas. Chat médico, reembolso farmacéutico y asistencia dental. Ahora con más de 3 meses gratis. 91-387-4199 o naradigital.es. Nara, salud y bienestar adaptados a ti.
¿En qué capítulo de tu vida estás ahora? ¿Quieres hacer una reforma o cambiar de coche? ¿Tus hijos ya necesitan un ordenador para cada uno? ¿O quizás alguno ya empieza la universidad? ¿Habéis encontrado el amor y buscáis un nidito? En Cofidis sabemos que dentro de una vida hay muchas vidas y por eso ahora te ofrecemos un nuevo préstamo personal de hasta 60.000 euros. Cofidis, cuenta con nosotros.
El Papa Francisco ha nombrado nuevo arzobispo de Valladolid a Monseñor Luis Argüello, hasta ahora obispo auxiliar de la misma diócesis y secretario general y portavoz de la Conferencia Episcopal Española. Una diócesis que asumirá para llevar el Evangelio a todos sus rincones. Desde la Catedral de Valladolid, toma de posesión de Monseñor Luis Argüello. Esta mañana, en 13.
El día en que Línea Directa nos descubrió el valor de ser directo, todo se iluminó. Ser directo es quitar intermediarios para darte los mejores seguros al mejor precio, solo si nos llamas directamente o entras en nuestra web.
Si te cambias, te bajamos hasta 150 euros el seguro de tu coche. Y además ahora te llevas un seguro a terceros con coberturas de un todo riesgo con franquicia. Nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vengas directo a lineadirecta.com o llames al 917-700-700, 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Para que tu verano sea inolvidable, protege tu casa estas vacaciones con esta oferta irrepetible. Porque ahora puedes contratar la alarma de Movistar Prosegur, que además incluye la tecnología Pet Ready compatible con mascotas, desde solo 4,90 euros al mes durante 6 meses hasta el 31 de julio. Infórmate en tiendas Movistar o en el 900-200-730.
Estrena tus vacaciones con tu nuevo coche en Ocasión Plus. Más de 5.000 coches disponibles con descuentos de hasta 6.000 euros y solo hasta fin de mes. Las mejores oportunidades vuelan. Ocasión Plus, 47 centros a nivel nacional. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábado y domingo.
Dos cositas. La primera, no me dejas elegir el taller que yo quiera. La segunda, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de elegir el taller que quieras, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea.
Por este y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es.
¿Qué haces en verano? Nosotros en La Linterna lo tenemos claro, pendientes de la última hora y con el mejor análisis de todo lo que sucede a tu alrededor.
Y a las 10 de la mañana ya oí que tocaban al timbre y que alguien decía que desalojar, y bueno, que el fuego no se veía todavía, pero se veía mucho humo que venía hacia el pueblo.
Disfruta del verano con La Linterna de COPE, y si pasa algo de 7 a 11 y media de la noche, ya lo sabes, te lo contamos. También en cope.es, en redes sociales y en tu móvil.